El señor John Jairo Rodríguez Saavedra es comunicador social, periodista y tiene una maestría en etnoliteratura. Recientemente participó en un concurso sobre crónicas del carnaval de negros y blancos de la ciudad de Pasto. John Jairo, hablemos de esta participación. Bienvenido.
Bueno, ingeniero, muchas gracias. Sí, efectivamente, la Organización del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2021 abrió una convocatoria para crónicas escritas y en audio, y yo escribí una crónica, participé en el formato escrito, y ya eso está, digamos, avalado. Se hizo la revisión de los requisitos que ellos exigían, y una vez revisados esos requisitos, ya las pusieron en el concurso, y vamos a ver cómo resulta todo. Espero que nos vaya bien.
Para alguna persona apoyarlo en esa aspiración a ganar este concurso, ¿qué debería hacer?
Bueno, hay un problema con la página de carnavaldepasto.org, porque ahora la gente usa mucho el celular y preferiría hacerlo de ahí que desde una computadora, pero quien ingresa desde el celular no le aparece el icono donde está el link de crónicas para poder entrar y para poder leer las crónicas y poder votar. Entonces, la recomendación es que entren desde una computadora a la página de www.carnavaldepasto.org. Ahí en la parte superior derecha les aparece un icono amarillo que dice crónicas. Cliquean ahí, les pide un formulario que es simplemente el nombre, el correo electrónico, y ya los envía ahí a las crónicas para que las pueda leer y para que pueda votar. La mía se llama Carnaval No Carnaval, y la van a encontrar ahí entre las crónicas participantes.
¿Cuántos participaron en las crónicas escritas?
Lo que pude ver, creo que hay alrededor de 15 personas que tenemos que están participando en ese concurso, en ese formato de la crónica escrita. De audio, no tengo el número, pero me imagino que será un número parecido al de la participación en crónicas.
John Jairo, hablemos de la crónica en este carnaval atípico.
Bueno, justamente algo que me llamó la atención es que dieron, a mi modo de ver, un espacio muy corto para poder escribir una crónica sobre un carnaval como este, como el de este año, ¿no? Que ya nos agarró en el contexto de la pandemia. Fueron dos páginas nomás el espacio, y creo que justamente por ser un carnaval tan atípico y tan exclusivamente de una particularidad, no era muy corto las dos páginas para poder contar. Nos tocó que dejar muchas cosas por fuera, pero de todas maneras hay que cumplir con los requisitos. Esa es la convocatoria que hay y son las normas. Hay que cumplirlas. Me hubiera gustado que hubieran dado más espacio. Pero bueno, tratamos de ajustar la crónica a esos requerimientos y la pusimos a participar.
¿La crónica qué enfoque tiene?
La crónica se llama Carnaval No Carnaval, digamos, como haciendo una especie de comparativo entre los rasgos que tiene este carnaval de carnaval real y lo que no se puede llamar carnaval por algunas razones. Por ejemplo, si se revisa la declaratoria de la UNESCO, cuando declaró como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el carnaval de negros y blancos de Pasto, una de las cosas fundamentales es que el sustento del carnaval es el juego. Y ahora en este carnaval no hubo juego por todas las restricciones que hay. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no se podría hablar de que hubo un carnaval. Hubo un simulacro de personas, por ejemplo, en la concha acústica, que las pusieron a hacer como si estuvieran jugando el 5, una cosa muy metonímica, muy representativa, pero era una representación. No era una cosa real como pasaba en otros años. Entonces, digamos que la crónica habla de eso, de que hay cosas que se pueden recoger de lo que sí era el carnaval, pero otras que por el contexto ya no lo son. Y dividí la crónica en dos días, 5 y 6 de enero, porque creo que eran los principales. Y a partir de eso, de hablar con personas, cómo estaban viviendo esos días en este carnaval atípico, pues pude construir la crónica que está dividida, como digo, en esas dos partes, el 5 de enero y el 6 de enero.
Usted anteriormente, creo que ya había escrito varias crónicas, es decir, en los otros años, donde realmente podemos hablar de carnaval como tal.
Sí, participé en una convocatoria que hizo la Gobernación de Nariño junto con el Ministerio de Cultura. Eso fue hace unos 3 años, tal vez. Y la crónica que yo escribí, que se llamaba Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2018, Más allá del espectáculo, quedó entre las finalistas y la publicaron en la página del Ministerio de Cultura. En esa participación también estuve.
¿Usted le ha hecho el seguimiento al Carnaval de Pasto? Porque pues nosotros tenemos nuestra propia dinámica, nuestro propio carnaval. ¿Algo se ha puesto a investigar o cuando le ha tocado escribir este tipo de crónicas le ha tocado hacer ese ejercicio?
Bueno, digamos que a pesar de que yo no estoy domiciliado acá en Nariño, a mí el carnaval siempre me ha parecido algo muy interesante de lo que tenemos acá culturalmente en nuestra región, en nuestros municipios y en nuestra ciudad capital, que es Pasto. Y siempre he leído también en la maestría, tuve la oportunidad de hablar sobre esto desde el punto de vista etnoliterario, que tiene muchísimos elementos para analizar del carnaval. Entonces, digamos que por un lado está esas lecturas y esos acercamientos que uno tiene desde la parte académica, que se piensa al carnaval constantemente, pero por otra, y creo que es la que más me interesa a mí, es la de la gente, ¿no? La gente, cómo lo vive, cómo se lo incorpora desde muchos aspectos y cómo eso se convierte en una construcción cultural y social muy fuerte dentro de nuestro departamento.
Hablando de las vivencias de la gente, pues uno automáticamente se pone a pensar en los sentires. ¿Qué siente la gente cuando vive el carnaval? Y creo que en esta oportunidad a más de uno como que nos quedó faltando.
Sí, yo hablaba con personas en Pasto y me decían algo parecido, ¿no? Me decían que les dio muchísimo guayabo no poder salir al juego, al contacto con la gente, a romper esta norma cotidiana que se permite en el carnaval, ¿no? Pero también hubo, digamos, comentarios que decían que cuando vieron las transmisiones del carnaval en las redes que se estaban transmitiendo, que también valoraban mucho el esfuerzo que estaba haciendo la organización, porque era algo de lo que no se sabía que iba a pasar y que agarró a todo el mundo desprevenido. Y que en ese sentido tocó improvisar, tocó hacer lo que se podía en la marcha, tratar de armar algo que se acomode a la situación. Y muchas personas con las que hablé también hablaban de eso, de valorar esa situación, que aunque no era digamos, una orquesta o una presentación en la Plaza de Nariño, pudiendo estar allí, pues de todas maneras no dejó que el carnaval como que pasara a un segundo plano, sino que de alguna manera intentó ponerlo en el centro de la cotidianidad de los nariñenses y que de alguna manera, pues, aunque no fue lo mismo, sirvió un poco.
¿Usted considera que el carnaval es la máxima expresión cultural que tenemos todos los nariñenses?
Como evento sí. Digamos que hay otras construcciones culturales que son muchísimo más constantes, ¿no? Quiero decir, un artesano del carnaval, por ejemplo, está en pos del carnaval todo el tiempo, ¿cierto? Está generando las ideas, empiezan a trabajar desde mucho antes del carnaval, pero hay personas que no, que el carnaval lo asumen desde las fechas en las que es la fiesta. Y entonces en ese sentido hay esas dos partes, ¿no? Hay para quienes el carnaval es su vida todo el tiempo y hay personas para quienes el carnaval es un evento que se puede disfrutar pero que no es un acontecimiento que sea tan cotidiano durante todo el año para poder vincularlo a su existencia.
Algunos puristas del carnaval han criticado que en los últimos años se ha comercializado demasiado.
Sí, eso es una cosa que también hablábamos con Javier Rodrizales. Él, de hecho, es un profesor de la Universidad de Nariño, de filosofía, y también ha investigado mucho el carnaval, y él hablaba de la salvaguardia del carnaval y que en algunos puntos le entendí, estaba estipulado que una de las cosas que no podía pasar era que el carnaval se convierta en una saturación de publicidades. Y entonces eso uno lo ve y es evidente, ¿no? O sea, todo está permeado y transversalizado por la publicidad. De todas maneras, la gente, a pesar de esa invasión, digamos, publicitaria, sigue disfrutándose el carnaval como les parece mejor, quizás deshaciendo un poco caso a esa saturación y enfocándose en otras cosas del carnaval que para ellos son más importantes.
Este año, que podríamos decir puede ser también el año de la reflexión, digamos, pensando en carnaval, o el año del paréntesis, con todo lo que ha acontecido, con todos los esfuerzos que realizó la Corpo Carnaval, podía ser también un nuevo punto de partida en lo que algunos idealistas del carnaval pretenden hacia el inmediato futuro.
Pues lo que sucede es que esta situación y, digamos, la virtualidad dentro de este contexto vino para quedarse. O sea, si queremos pensarnos al carnaval, y no solo el carnaval, sino algunas otras construcciones culturales, habrá que empezar a hacerlo en serio y hacerlo de manera profunda para que esta nueva realidad permita que no se pierdan esas construcciones culturales y que se acomoden a la realidad actual, ¿no? Porque, de todas maneras, la cultura es una situación cambiante, siempre es dinámica y está cambiando. Y esto creo que es una posibilidad para darnos cuenta justamente de cómo algunas expresiones, algunas construcciones culturales en algunos momentos de la historia cambian y hay que empezar a revisarlas para acomodarlas a las nuevas situaciones.
John Jairo, aprovechemos esta reflexión, su participación en este concurso de crónicas del Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de Pasto, para hablar un poco de nuestro carnaval sandoneño. ¿Cómo ha visto usted la evolución, digamos, en los últimos 20 años?
Pues yo me acuerdo que nosotros hace mucho tiempo teníamos un vínculo con el carnaval muy diferente. Nosotros, un grupo de amigos que teníamos, siempre participábamos, por ejemplo, en el 6 de enero con comparsas, y estábamos un poco más cercanos al proceso del carnaval. Acá siempre ha habido fallos por parte de las administraciones que creen que solamente la fiesta es importante y entonces se contratan una orquesta y creen que con eso zafan, pero no hay procesos con los artesanos, por ejemplo, no hay un proceso serio de escuela de artesanos, por ejemplo, que permita visualizar esto a futuro, que haya una especie como de relevo de artesanos para que los más jóvenes y los niños, por ejemplo, puedan vincularse con el carnaval y que lo entiendan como una construcción social importante. El carnaval en general tiene unos componentes importantísimos. Digamos, tiene unos componentes musicales, tiene unos componentes plásticos, tiene unos componentes dancísticos, tiene unos componentes teatrales, pictóricos, pero también tiene unos componentes pedagógicos. Es decir, si el carnaval tiene todo eso que acabo de mencionar, eso quiere decir que eso puede generar unos procesos pedagógicos. Es decir, se puede construir pensamiento desde el carnaval y en ese sentido, al convertirse en algo pedagógico, debería estar incluido dentro de los pensum de los colegios, por ejemplo. Eso no se ve. Yo no lo vi nunca y ahora menos, ¿no? Entonces hay ejemplos de cosas que, digamos, si no han hecho eso, que a mí me encantaría que suceda, pero que por lo menos se piense en el carnaval en el contexto. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Puerres. En Puerres a los artesanos les pagaron para que hagan las carrozas en el tamaño que las venían haciendo. Y esas carrozas, según me contaron, estaban instaladas en ciertos lugares del municipio para que la gente no las vea necesariamente desde la virtualidad, sino que cuando pueda, guardando todos los cuidados, pueda pasar y vea el carnaval. Eso, por un lado, abre la posibilidad de que haya un contacto de la gente con eso importante que es el carnaval, por lo menos en el rasgo de las carrozas, y que a los artesanos se los apoye como debe apoyárselos. ¿Cierto? Yo creo que ese es un gran ejemplo de una cosa como que les salió para poder hacerla en este contexto y que les salió bien. Pero eso depende del ingenio, de la creatividad y de la inteligencia de quienes están al mando de los municipios. Acá parece que eso no hay.
John Jairo, la semana pasada, hablando con Harold David Fajardo López, mencionaba justamente lo del proceso. Y entonces, con él también se tocó el tema de la planificación participativa y él mencionaba un grupo multidisciplinario para empezar a hacer la reflexión en estos días y de una vez planificar qué va a ser el próximo carnaval.
Claro, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Harold. Debería haber un grupo interdisciplinario que se piense, como decía antes, el carnaval a futuro en estas condiciones y que vea posibilidades de hacer una construcción desde lo académico, desde lo artístico, con distintas personas que puedan aportar. Pero para eso debería haber un apoyo desde la administración municipal, que yo, honestamente, en esta administración lo veo difícil, porque yo tuve una experiencia muy, digamos, decepcionante en un trabajo que estuve haciendo hasta en comienzos de diciembre sobre el COVID-19 aquí en San Donato. Y traté de obtener información por la vía que corresponde, buscando una entrevista con la alcaldesa. La alcaldesa, a pesar de haberse comprometido telefónicamente conmigo, después nunca llamó, nunca nos dio la entrevista y me tocó recurrir al derecho de petición. Yo creo que eso demuestra que el acceso a la información por parte de la administración municipal aquí en San Donato, en esta administración, no está garantizado. Y eso es grave para la democracia. Entonces, haciendo esa lectura, yo digo, sería interesantísimo que haya un grupo interdisciplinar, como lo plantea Harold, para que se piense el carnaval a futuro en estas condiciones. Pero si le digo honestamente, yo no creo que haya posibilidades. Por lo menos en esta administración no las puedo ver.
¿Nos tocará esperarnos 3 años entonces?
Yo creo que más, dependiendo de quién llegue. Porque si llega alguien igual o parecido como la alcaldesa de ahora, yo creo que nos tocará esperar mucho más.
Bueno, es decir, esa es la realidad, lo que está en la actualidad. Pero hablemos un poquito, ¿cómo se podría, siendo nosotros también un poco optimistas, cómo se podría garantizar que haya un proceso, como usted lo plantea, como lo plantea Harold? ¿Sería a través de Corpo San Donato, que es un ente que ya está aprobado por el Consejo Municipal?
Yo no sé de qué manera se podría hacer. Digamos, ahorita no se me ocurre puntualmente. Lo que sí tengo claro es que debería haber un grupo interdisciplinario pensándose el carnaval, haciendo aportes desde sus distintos saberes y, como decía antes, siempre avalado y garantizado ese grupo de pensamiento, si se quiere llamar así, desde las administraciones municipales. Yo creo que esas corporaciones mixtas, como por ejemplo Corpo San Donato, que sería como una especie de organismo parecido a Corpo Carnaval. Corpo Carnaval ha tenido un montón de líos, por ejemplo. Hay unas denuncias de desfalcos de miles de millones de pesos. Allá, por ejemplo, Corpo Carnaval no ha entendido que a los artesanos deberían darles el dinero de las carrozas completo antes de empezar a realizarlas, porque les dan por cuotas y ellos tienen que endeudarse con bancos, con personas particulares. Es decir, deberían garantizar que los artesanos se dediquen con garantías, con toda la libertad y la tranquilidad, a construir sus carrozas. Pero eso allá en Pasto no pasa, fíjate. Y allá hay una corporación como Corpo Carnaval. Entonces yo no sé si acá lo de Corpo San Donato pueda ser una solución. Habría que probarlo y pensar y aprender de esos errores que se han cometido en Corpo Carnaval en Pasto para no cometerlos acá. Pero esencial, como decía, que haya administraciones municipales que estén comprometidas con la cultura y dentro de la cultura con el carnaval de negros y blancos.
Alguna vez hace unos 20 o un poco más años, un grupo de personas nos reunimos justamente en la alcaldía y tratando estos temas de carnavales y de las fiestas de agosto, decían que lo importante, decíamos esa vez y quedó como conclusión, que cualquier organismo que se cree debe tener autonomía e independencia para poder actuar.
Claro, definitivamente. Eso no significa que esa autonomía quite la responsabilidad que tengan las administraciones que deben apoyar esos procesos. Yo creo que si se empezara a hacer una especie, a tejer una especie de red entre la administración municipal, los cultores, los artesanos, para ver cómo, como decía antes, el componente pedagógico del carnaval puede insertarse dentro de los programas educativos, yo creo que esos procesos serían muy beneficiosos para todo eso que se quiere, a lo que se quiere llegar, ¿no? Ahora, eso habría que construir un montón de cosas, habría que, como decía, que haya voluntad política y entendimiento por parte de la administración municipal, y que eso se convierta en una especie como de red en donde todos funcionen en pos de la cultura y dentro de eso el carnaval de negros y blancos.
¿Usted considera que le ha faltado dolientes al carnaval, que los amigos de la fiesta como tal están ganando como la partida en, no ahora, sino desde tiempo atrás?
Yo creo que había que revisar todos los componentes del carnaval. Es decir, el carnaval no es solamente la fiesta en el parque, por ejemplo. El carnaval es otra construcción social más amplia que eso. En la fiesta de disfrutar en el parque con las personas, las pinticas o la pinta caricia, como le decía Lidia Inés Muñoz Cordero, la investigadora, la pinta, la caricia, que era como ponerle, ¿no?, el cosmético en la cara o en otra parte del cuerpo a la otra persona. Ese tipo de cosas, empezar a entenderlas desde distintas perspectivas para que nos empecemos a apropiar más ampliamente de lo que significa el carnaval. Y por eso es que me parece importante a mí que ese componente pedagógico se entienda y se efectivice vinculándolo con la mayor cantidad de dinámicas sociales del municipio. Yo creo que así se podría llegar de pronto a construir una cosa distinta a la que se ha construido y de pronto lo que Harold proponía de los procesos, ¿no?
Sí, porque es que de pronto la mayoría, como no ha habido pedagogía, la mayoría entendemos la fiesta como una orquesta y bailar. Y pare de contar.
Claro, claro, exactamente. Pero hay gente que tiene la vocación para eso y que está, digamos, dispuesta desde su existencia a eso. ¿Qué quiero decir? Si hay una persona, por ejemplo, que vive en Bogotá y que viene acá a visitar a su familia y se disfruta el carnaval en el sentido de la fiesta, está todo bien. A esa persona no le podemos pedir que se lo piense el carnaval, pero a las personas que están encargadas, por ejemplo, de las oficinas de cultura, a los artesanos, a los niños, por ejemplo, que ven adolescentes en los colegios, si tratamos de vincular a estas personas y a estos grupos sociales, yo creo que la cosa del carnaval podría alcanzar una mayor efectividad. Y no es que no querramos que haya la fiesta. La fiesta es fundamental, porque en la fiesta está el juego, que es lo que sustenta el carnaval. Pero que no se entienda solo como eso, sino que se entienda como un proceso que va más allá de lo evidente y que permite construir y pensarse no solamente el carnaval en sí mismo, sino que a través del carnaval pensar cómo estamos existiendo en nuestros contextos.
John Jairo, pues le agradezco por entregarnos sus conceptos tan claros sobre carnaval y también pues hacer la invitación a toda la comunidad sandoneña, a las personas que nos escuchan, que lo apoyemos en este concurso de las crónicas del carnaval de negros y blancos de la ciudad de Pasto. Pero es a través de un computador, de una computadora, de un portátil, y no hacerlo pues a través de los celulares. Le deseamos muchos éxitos, y si de pronto, pues por motivos de la pandemia, se va a quedar por acá, creo que de pronto se podría provocar una reunión con los amigos del carnaval para seguir profundizando sobre estos aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de nuestro carnaval sandoneño.
Así es, ingeniero. No sé, creo que a finales de enero ya estaré volviéndome a Bogotá, pero si puedo hablar con personas y si podemos aportar desde nuestra lectura del mundo a que el carnaval mejore, a que pueda alcanzar más efectividad en el sentido de entenderse como algo más allá de la fiesta, y sino como una construcción y una dinámica social interesante, amplia en el municipio, pues lo haré con todo el gusto del mundo.
Muy amable.
Muchas gracias a usted.